Bolivia. Está al borde de un estallido social que la llevará a la desintegración. Bueno, esta es una pregunta que puede sonar dramáticamente realista si observamos el panorama actual, un panorama de caos político y social que se está viviendo en esa nación tan cercana. Marchas de protesta en La Paz, intentos de tomar los edificios del gobierno y el parlamento, rutas cortadas, ciudades en paro cívico, regiones enteras que piden autonomía y, en las últimas horas, algo que muchos temían, un llamado a la renuncia del presidente Carlos Mesa, uno más deberíamos decir, pero esta vez desde sectores militares. No parece exagerada entonces la expresión callejón sin salida para intentar calificar la situación que hoy está viviendo Bolivia. Nos hemos ocupado de ella desde hace mucho tiempo aquí en Perspectiva y por eso nos permitimos apelar al recuerdo. Por ejemplo, ¿a qué recuerdo? Al de la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2003, en un panorama que se asemejaba mucho al que por estos días vive Bolivia. Bueno, para tratar de desentrañar esta encrucijada, vamos a conversar directamente desde La Paz con el analista boliviano Roberto Lasarte.
Contacto con el mundo.
Profesor Lacerna, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, os doy a todos los escuchas de la radio.
Profesor Lacerna, hace algunos días, dos semanas si no me equivoco, el Parlamento aprobó la ley de hidrocarburos. ¿Por qué esa ley no puso fin a las protestas? Se lo pregunto porque la ley contó con respaldo parlamentario y establece, según lo que sabemos, mayores ganancias para el Estado en ese rubro, hidrocarburos.
Bueno, porque ese era uno de los varios puntos que los movimientos sociales que han gobernado en el país en los últimos meses tenían en su agenda, ¿no? Y en segundo lugar, porque la ley no satisface plenamente lo que ellos en realidad deseaban. Al final, la ley es una especie de remiendo, una especie de collage de muchas demandas, presiones y expresiones, y no ha dejado satisfecho ni a las empresas petroleras, ni a quienes tienen interés por una industria petrolera más floreciente y más dinámica, y tampoco a quienes tienen esa visión rentista de la economía y de la política, ¿no?
Los manifestantes reclaman la nacionalización, dice llana, de los hidrocarburos.
Bueno, hay un sector de los manifestantes, o algunos sectores de los manifestantes, que sí quieren nacionalización y quieren la expulsión de las petroleras. Es decir, son motivados por un sentimiento nacionalista muy fuerte. Y otros lo que quieren es una modificación de la ley para aclarar algunos temas, como la resolución de los contratos anteriores, el aumento de las regalías, etcétera, ¿no?
Los pedidos de renuncia del presidente Carlos Mesa se han ido acumulando en estos últimos días. Y entonces, si tenemos en cuenta todo lo que ha ocurrido, ¿qué vemos desde acá? Bueno, vemos a un presidente sin apoyo parlamentario, acorralado por organizaciones sindicales y campesinas, acosado por pedidos de todo tipo. Mi pregunta hace algún tiempo hubiera sido qué posibilidades tiene Mesa de seguir en la presidencia, pero capaz que ahora la pregunta más apropiada es ¿cómo hace un presidente que se encuentra tan solo para continuar en el poder? Porque ha dicho que va a continuar.
Bueno, lo que pasa es que hay una buena parte de los manifestantes, quizás los más organizados y los más vigorosos y fuertes, que no tienen interés en que Mesa se vaya, sino al contrario, quisieran que él se quede, porque para ellos es mucho más funcional un presidente débil, es fácil conseguir y arrancarle promesas y tipos o orientaciones de política, como arrancarles a un presidente débil que a un presidente fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, a todo el MAS y a quienes lo acompañan, no les interesa la caída de Mesa, les interesa más bien la permanencia de Mesa, y parte de su acción ahora más bien busca neutralizar las presiones de otros grupos, por ejemplo los grupos del Oriente que demandan autonomía o la salida de Mesa, ¿no?
Pero él mismo, ¿qué está haciendo para mantenerse en el poder? Porque ha sido muy contundente sus expresiones, dijo, no pasa por mi cabeza renunciar al cargo porque mi obligación como ciudadano es cumplir el mandato de la Constitución, por difícil que sea el cumplimiento de ese mandato.
Bueno, lo que él está haciendo es lo que ha hecho hasta ahora, que es esperar que las presiones se neutralicen entre sí, esperar que los marxistas se cansen, esperar que los feriados que ahora estamos viviendo actúen a su favor y tratar de mantenerse aún en esa debilidad, ¿no?
Otro de los pedidos que se escuchan desde algunos sectores contrarios al gobierno es el de que se convoque a una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que implica esa propuesta y qué consecuencias podría tener para Bolivia?
Bueno, esta es una demanda que la vienen planteando desde hace mucho tiempo los grupos con menor capacidad de movilización electoral en el país, pero sí con capacidad de movilización en las calles. Su idea es justamente utilizar la Asamblea Constituyente como un mecanismo, primero de ascenso al poder y en segundo lugar de transformación y cambio político y estructural. En ese sentido, la Asamblea Constituyente es en este momento la estrategia legítima o legitimada de toma del poder por parte de grupos revolucionarios, si usted quiere utilizar ese término, ¿no?
Y todo esto todavía condimentado con el pedido de autonomía de la provincia de Santa Cruz, al que se han agregado otras tres provincias, ¿no? Tarija, Beni y Pando. Incluso han anunciado la realización de un referéndum autonómico el 12 de agosto. ¿Por qué apareció este otro factor sumado a todo este contexto que veníamos comentando?
Bueno, esa es también una demanda que tiene largo plazo, largo tiempo. Fue aprobada inicialmente el año 31 en un referéndum. Se suspendió por la guerra del Chaco que vivió Bolivia con el Paraguay, pero renació con la recuperación de la democracia en los 80. Entonces lleva varios años planteándose de diversa manera. La autonomía ahora es una expresión radical de la demanda de descentralización político-administrativa y surge ahora con fuerza como un mecanismo de defensa de los sectores del Oriente frente a esta avalancha populista que utiliza la Asamblea Constituyente como una estrategia de ascenso al poder. Entonces es como un mecanismo de defensa y de oposición a esa demanda, ¿no?
¿Y qué probabilidades hay de que ese referéndum tenga éxito?
Bueno, el referéndum es una figura constitucional recientemente ingresada en la nueva constitución, en la nueva legislación boliviana. Los autonomistas en Santa Cruz han logrado más de 400.000 firmas demandando el referéndum por iniciativa popular. El Parlamento no ha podido convertir eso en una ley de convocatoria. Se esperaba que el referéndum sea convocado para la fecha de elección de prefectos de departamento el 12 de agosto. No ha sido así, han pasado ya los días. Ya no hay los 90 días necesarios que exige la ley para que se cumpla, y frente a eso las provincias del Oriente, Santa Cruz y el resto, han decidido la autoconvocatoria al referéndum sustentados en este derecho de la Constitución, con el argumento de que nada constitucional puede dejar de cumplirse simplemente porque no existan leyes reglamentarias, ¿no? La Constitución está por encima de todo, y ellos incluso han amenazado con enjuiciar al Parlamento por falta de cumplimiento de deberes.
¿Y ese referéndum, en caso de hacerse, sería favorable a la autonomía?
Ellos creen que sí, y esto es probable que así sea. La autonomía goza de un cierto consenso en el país, precisamente porque no se la ha discutido mucho y hay una especie de memoria de que eso puede consolidar y fortalecer la democracia, la participación social, etcétera, ¿no?
¿Y entonces a qué vamos? ¿A una desintegración en Bolivia?
No, el régimen autonómico es un intento de descentralización político-administrativa. El modelo que más toman en cuenta en los movimientos autonomistas es el modelo español, que no ha desintegrado a España, pero yo insisto mucho en que ese modelo solamente tiene razón de ser y funciona cuando al mismo tiempo hay un proceso de integración internacional latinoamericana, en nuestro caso. Está visto que no lo hay, Bolivia no es protagonista de un proceso de esos, y el resto de los países de América Latina también estamos relativamente encerrados en nuestras fronteras, mirando con desconfianza al vecino. Entonces no hay la condición básica que yo creo que es necesaria en este caso, que es esta mezcla de autonomía hacia adentro y de integración federal entre los países de América Latina hacia afuera.
Profesor Lacerna, el último elemento y muy importante que se sumó en las últimas horas a este panorama es el apoyo de dos militares de rango medio-alto, digamos, tenientes coroneles, el apoyo, decía, a una idea que fue barajada por el líder del principal sindicato boliviano, la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, que el martes dijo que respaldaría a un presidente militar al estilo de Hugo Chávez. Horas después, el teniente coronel Julio Herrera, líder que se autoproclamó del Movimiento Militar Generacional, un grupo que hasta ahora no se conocía, y el también teniente coronel Julio César Galindo se dijeron dispuestos a gobernar el país. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Muy poco, porque ambas son fracciones relativamente débiles y frágiles, ¿no? Aunque Jaime Solares ostenta un título vigoroso como el de secretario general de la Central Obrera Boliviana, lo cierto es que la Central Obrera Boliviana es muy débil, está muy dispersa y muy fragmentada, y tiene muchos otros líderes que le disputan el poder, y Jaime Solares no tiene prácticamente ninguna legitimidad. El propio Evo Morales lo ha tratado de paramilitar en público frente a la Plaza San Francisco. Entonces su opinión es relativamente débil y irrelevante, y la de los tenientes coroneles también. Ahora, esto no quiere decir que no sea un movimiento que haya que tomar en cuenta, porque es muy fuerte la presencia de Chávez en Bolivia, se conoce cada vez más acciones intervencionistas de Venezuela para tratar de debilitar la industria petrolera boliviana y tratar de controlar el mercado petrolero latinoamericano. Y entonces es preocupante, porque claro, él tiene experiencia en golpes de Estado, en movilización de minorías y transformarlas en mayorías a través de la demagogia, el clientelismo y el corporativismo, ¿no?
Ya se produjo la reacción del ejército aclarando que respetará el orden constitucional.
Sí, es verdad, el ejército ha sido hasta ahora, en los últimos 25 años de vida republicana, 24, uno de los puntales de la democracia, aunque parezca curioso decirlo, pero sí, sin duda, ha actuado con una gran vocación institucional. Hasta ahora lo han hecho, espero que sean capaces también ahora de neutralizar estos elementos en sus filas, pero por eso vuelvo a insistir, creo que no hay que menospreciar del todo este tipo de movimientos, ¿no?
Profesor Lacerna, para terminar, como observador calificado que es usted y que está siguiendo y viviendo directamente todo este proceso, ¿ve alguna posibilidad de salida en este momento para esta crisis tan compleja?
Bueno, en este momento yo creo que el presidente tiene a su favor el hecho de que muchos de los que lo presionan no buscan su salida. Los que buscan su salida son fragmentados y dispersos, desde lejos, desde el área de Santa Cruz, y no tienen una gran capacidad de presión física sobre el presidente. Entonces creo que su estrategia de esperar y dejar pasar puede servirle para unos días más. Pero lo cierto es que el país se está debilitando, está perdiendo oportunidades, y yo creo que van a crecer en los próximos días las demandas de renuncia al presidente. Habrá que ver si es que él puede recuperar una cierta capacidad de negociación. No lo ha hecho hasta ahora, no ha mostrado ninguna capacidad de negociación, ni con el Parlamento, ni con partidos, ni con nadie. Entonces eso es lo que lo ha aislado y debilitado, pero insisto, creo que su debilidad en este momento es su fuerza, ¿no? Es eso lo que lo mantiene ahí. Resulta funcional para la mayor parte de quienes quisieran transformar el país, ejercer cierto tipo de políticas y poderes, ¿no?
¿Podría pensarse en la participación de observadores desde el exterior para tratar de zanjar todas estas fisuras que se están dando en la sociedad y en el sistema político de Bolivia?
Ojalá fuera posible, pero no veo ninguna chance de que eso ocurra en este momento, porque no hay una situación de crisis violenta, que es la que suele movilizar observadores internacionales, ¿no? La práctica nos dice que normalmente esos observadores llegan tarde, cuando ya los hechos han ocurrido, y porque antes de que ocurra a nadie le interesa prevenirlos, digamos, o nadie, todos creen que pueden prevenirse automáticamente. Es muy muy difícil, yo no creo que eso vaya a ocurrir y que eso pueda funcionar. Lo que sí creo que puede ocurrir es que presiones o gestiones informales paradiplomáticas desde afuera pudieran contribuir a convencer a las fuerzas en pugna, especialmente las oficiales, el presidente, el parlamento, los partidos, etcétera, a buscar una salida negociada, ¿no? Pero no sé si eso está en posibilidad de ocurrir ahora, ¿no? Hay enviados de la Argentina y de Brasil en ese momento en Bolivia, pero no sé exactamente cuál es su rol y cuál es su papel.
Profesor Roberto Lacerna, analista político desde La Paz, Bolivia, gracias por acompañarnos esta mañana.
Tengan ustedes muy buenos días y les agradezco el interés por lo que ocurre en Bolivia. Es una muestra de solidaridad a Uruguay.